Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Me he ido. Una cosa es que entre tarde, pero otra cosa es que no vaya a estar aquí. 11 y 4 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando hoy hasta las 12 y media de la Champions. En el Estadio Santiago Bernabéu, partido que acaba de finalizar ahora. Ya lo sabéis, salvo que seáis marcianos. Real Madrid, Club de Fútbol. El ganador de las 13 Copas de Europa, la mejor institución deportiva de la historia. 1, Manchester City, 2. El gol del Real Madrid que se adelantaba en el marcador de Isco. Los goles del City de Gabriel Jesús en una jugada que ha originado cierta polémica y que ahora debatiremos. El segundo del City de De Bruyne de penalti, un penalti claro que comete, me parece que es Dani Carvajal sobre Sterling, 1-2, muy complicado para el partido de vuelta para el equipo de Zinedine Zidane, al que tenemos esta noche, en concreto, más ganas que nunca de escuchar. Ramos expulsado, como ya sabéis, por cartulina roja. Y en el otro encuentro, sorpresa, no sé si relativa o no, porque el Olympique de Lyon se ha impuesto gol de Tussar a la Juventus de Turín. 1-0, un gol a cero, solitario gol. Hombre, parece que la Juve tiene como suficiente armamento para poder remontar en el partido de vuelta, pero de momento en el partido de ida ha perdido por 1-0. Saludo a los amigos que están esta noche en el Primer Palo. Poltenorio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas para algunos.
Jaime Huarte, buenas noches.
Buenas noches.
Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
Y Lío Lear, buenas noches.
Buenas noches.
Al final del partido, ahora mismo estoy con Sergio Valentín en el Estadio Santiago Bernabéu. Casemiro, con los compañeros de Movistar, decía esto.
15 minutos, puede que también la eliminatoria. ¿Qué tal, casi? Buenas noches.
Bueno, la eliminatoria no, porque si hay un equipo que puede remontar es el Real Madrid, ¿no? Pero yo creo que ha dicho todo, clave. 75 minutos espectacular contra un gran equipo y 15 minutos no hemos hecho lo que tenía que hacer. Entonces, ellos han remontado y bueno. Eso no está acabado, pero sabemos que tenemos que hacer mucho trabajo por delante.
¿Y cómo lo explicas? Porque cuando más estabais sufriendo en los primeros 15 minutos de la segunda parte, llega el gol, tenéis el partido controlado, y cuando lo tenéis controlado es cuando llega esa reacción del Manchester City. ¿Cómo lo explicas?
No hay explicación, eso está claro. 75 minutos espectacular, luego ya no hemos mantenido la intensidad, no hemos mantenido el control del partido, nos echamos para atrás. Y claro, contra un gran rival, ellos llegan dos veces y te mete gol. Entonces, yo creo que no hay excusa para alimentar. Ya sabemos que fin de semana hay un partido complicado también y ya tenemos que pensar el partido por delante.
Eso te iba a decir, ¿cómo puede condicionar este resultado al partido del domingo?
No, eso ya es, el sitio ya es pasado. Nosotros tenemos que pensar ahora en el Barcelona, descansar. Sabemos que va a ser un partido muy complicado. Pero claro, yo creo que esos son errores que por... que adelante no podemos equivocar. Entonces, como dice, son 15 minutos que no hemos hecho bien.
Se quejaba mucho Sergio Ramos de la jugada del gol, empujón de Gabriel Jesús, ¿tú lo has visto?
Es que el VAR está para eso. Si el VAR no ha visto, no podemos decir nada. Yo creo que si él ha sentido un empujón, yo creo que al menos puede ver el VAR, pero sabemos que el VAR está para darle fútbol.
¿Qué opciones tenéis para pasar a eliminatoria en Inglaterra?
Bueno, ahora primero es pensar en el Barcelona, ¿no? Nosotros sabemos que va a ser muy difícil Inglaterra, pero sabemos que tenemos que ya pensar en el Barcelona.
No sé, a veces tengo cierta complejidad a la hora de ponerme en los zapatos de un futbolista de primer nivel como Casemiro, porque yo he visto un partido que no tiene nada que ver con lo que ha visto él. Y no ha sido una casualidad el que haya dicho que el Real Madrid ha tenido 75 minutos extraordinarios, me parece que ha dicho. Lo ha dicho dos veces, ha tenido 75 minutos extraordinarios. A mí me parece que no ha tenido ni 75, ni 70, ni 60, ni 45,
pero
ni 30,
Juanma,
ni 20,
el futbolista
ni 15,
del Madrid,
ni 10.
Sabes que tiene que mandar un mensaje positivo, no puede ser derrotista, él no es periodista,
sí,
no tiene que analizar.
Pero que no piense final, que somos tontos. Porque
sí, pero bueno, él está en su papel. Vale, está en su papel como de casi capitán o alma de capitán que lleva Casemiro, de lanzar un mensaje optimista a pie de campo, ¿no?
Pues el mensaje optimista podría ser esta noche, por ejemplo, pues mirad, hemos hecho un partido que es una birria, como hicimos con el Celta de Vigo, como hicimos con la Real Sociedad en casa, esperamos tratar de solucionarlo el domingo ante el Fútbol Club Barcelona. Y daremos el callo en el partido de vuelta del Manchester, porque si no, el Madrid se va a casa en los octavos de final. Para Jorge Valdano, Gundogan, por cierto, ha estado muy criterioso. Jorge Valdano, premio Manuel Vázquez Montalbán, por si no lo sabíais. Están hablando ahora mismo Mónica Marchante en la pantalla de arriba con Emilio Butragueño, director de Relaciones Estratosféricas del Real Madrid.
O del Real Madrid después de ese gol con ese gran pase de Vinicius que remató muy bien Isco. Ahí, minutos
sí,
después.
Sí, sí, efectivamente. Marcamos el gol. La visión ahí de Vinicius fue perfecta. Y también la ejecución terminó muy bien Isco. Porque no tenía muchos espacios y la llevó muy bien al palo. Y efectivamente, teníamos el partido controlado. Ellos teniendo la pelota, pero no nos causaban daño, y de repente pues vino esa jugada en la que Gabriel Jesús, yo creo, me da la sensación de que se apoya lo justo en Sergio para que Sergio no pudiera llegar y poder rematar, ¿no? Y ahí esa jugada nos hizo mucho daño. Luego Sterling, la salida de Sterling le dio más profundidad al City. Y luego vino el segundo gol, con lo cual qué duda cabe que tal como iba el partido, creo que era minuto 77, íbamos ganando 1-0, que era un resultado, un buen resultado para ir a Manchester, pues todo se torció.
Hablabas de ese empujón, no fue suficiente, con además entiendo que la revisión del VAR para que se anulara ese gol.
Bueno, ahí Sergio protestó, es decir, yo creo que eso es bastante significativo, pero bueno, ahí el VAR y el árbitro lo vieron de otra manera, seguramente.
El Real Madrid no puede contar con Sergio Ramos para el partido de vuelta, nunca ha superado un 1-2, eso es señal de que tampoco ha perdido muchas veces 1-2, ¿no?
Aquí, no, en una eliminatoria probablemente no hayamos perdido muchas veces 1-2, pero quedan 90 minutos. Esta competición es una competición muy particular y, bueno, hay que ir allí y ya veremos lo que sucede.
Emilio, ¿cambia este resultado la perspectiva desde la que se mira el clásico del domingo?
No, son dos partidos diferentes, dos rivales de gran nivel. Teníamos mucha ilusión esta noche, porque es la Liga de Campeones, porque era el partido de ida, queríamos conseguir un buen resultado, y el domingo es otra competición con otras circunstancias.
Pues estaremos aquí el domingo. Muchas gracias, Emilio.
Gracias.
Arriba.
El análisis de Emilio Butragueño. Y por cierto,
estamos en el Bernabéu. Sergio Valentín, buenas noches, amigo y compañero. Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Hombre, anímate. Muy buenas noches.
Bueno, tenía chiringuito esta noche, pero una inoportuna migraña me impide estar con los amigos del chiringuito. Sin embargo, aquí estoy, haciendo gala de mi profesionalidad, dando la cara en mi programa. Me imagino que decepción en el Bernabéu, claro.
Bueno, estaba bajando con decenas de aficionados y hacía mucho tiempo que no escuchaba a los seguidores del Real Madrid tan enfadados, tan frustrados. Los comentarios eran de que el equipo se está cayendo, sí, de que últimamente ven que no hay solución. Cayeron ante la Real Sociedad, lo recordaban, en Copa del Rey, en este estadio. Vieron como el Celta de Vigo les quitaba 2 puntos, el Levante otros 3. Y hoy, ante el Manchester City, yo he estado viendo el partido con aficionados y te escuchaba cuando valoraba las palabras de Casemiro aquí durante todo el partido, salvo en el momento que ha marcado Isco, que yo creo que ha sido puntual, la sensación era de que el partido estaba en el alambre, que Madrid no estaba haciendo un buen encuentro y que podría pasar lo que finalmente ha sucedido. Así que, bueno, pues no les queda otra que intentar ser positivo, pero las sensaciones ni en la grada, y creo que ahora lo escucharemos, confían en el futbolista, son buenas.
Ah, bueno, es verdad que cuando el Real Madrid se ha adelantado en el marcador, con el 1-0 de Isco, incluso ha podido marcar el segundo. Pero el 1-0 era un resultado que no reflejaba lo que estaba sucediendo sobre el terreno de juego. Me parece que era lo mejor que le estaba pasando al Real Madrid hasta ese momento, y yo estaba diciendo, si pita el árbitro ahora mismo, de fenomenal.
Hecho, porque, de hecho, es una contra.
Claro.
Jugando en casa.
Mira, yo hasta el descanso tenía contadas 5 ocasiones, porque la primera parte ha sido para olvidar, por los dos equipos. 5 ocasiones, una tan solo del Real Madrid y 4 del Manchester City. Y la segunda parte, antes del gol de Isco, tenía contadas 3 ocasiones del City, uh-huh, además de 2 tarjetas amarillas que vio Modric y Valverde, porque frenaban un par de contraataques. Las sensaciones no eran de que el Madrid iba a adelantarse en el marcador. De hecho, ha pasado, pues como le ha pasado en muchos partidos de la Premier League al City, pues que se hacen un lío 2 jugadores, me parece que ha sido uno Fernandinho, Otamendi, perdón, y Rodri, y ha llegado el gol del Real Madrid. Y luego es verdad que después de ese tanto sí que Madrid ha tenido momentos en los que se ha impuesto un poco más y que con la energía del Bernabéu pues parecía que podría llegar el 2-0, incluso se ha cantado Reyes de Europa en el momento en el que el Madrid estaba mejor, pero... De nuevo, yo creo que, y seguro que lo hablaréis ahora vosotros, los cambios de Zidane han llegado un pelín tarde, cuando ya había encajado el 1-2, y Guardiola, ahora se lo preguntaremos, creo que ha leído muy bien.
Un segundo, sí. Sergio, porque precisamente Pep Guardiola está hablando con los compañeros de Movistar Televisión.
Darle vuelta a cualquier cosa es este equipo, pero bueno, empezamos con que ellos no conseguíamos robarles el balón, son muy buenos en el control. Luego nos asentamos hasta 15 minutos y luego hasta el gol que concedimos cuando mejor estábamos y luego marcamos cuando ellos mejor estaban. Pero esta competición tiene altos y bajos en la... durante el partido y en los momentos pues, no buenos aguantamos y lo bueno es que creamos muchas ocasiones. Courtois estuvo inmenso, pero evidentemente es un buen resultado por el hecho de haber marcado 2 goles.
Es lo que te iba a preguntar, ¿qué lectura haces de las distintas fases que ha habido del partido, donde además, como bien estabas comentando, el Real Madrid cuando más balón ha tenido ha sido cuando menos peligro ha generado, cuando parecía que lo tenía controlado es cuando vosotros habéis generado más peligro los últimos 15 minutos? ¿Cómo se explica?
Bueno, yo he tenido mucha contra con Vinicius, luego con Bale, evidentemente con Valverde, que la segunda parte se ha puesto en derecha también, pero nosotros también tenemos pierna con Riyad, en Gabriel y en Kevin, pero es que ya lo hablamos, igual... Lo hablamos por experiencias pasadas, no puedes pretender en 90 minutos del Bernabéu dominarlo, vas a sufrir, te van a llegar, te van a correr, tendrás que esforzarte, pero esa competición te lo exige. Y dentro de nuestra poca inexperiencia en defender muy muy atrás, pues lo hemos hecho muy bien.
Una cosa que también ha sido clave han sido los cambios. Probablemente los del Real Madrid no han surtido el efecto que quería su entrenador. Luego se lo preguntaremos. Los que tú entiendo que has hecho sí que han surtido ese efecto con esa vértiga de Sterling. Si mañana lees que Guardiola le ha ganado la partida táctica a Zidane, ¿estarías de acuerdo?
Porque hemos ganado. Este invento funciona así. Porque hemos ganado. Si hubiéramos perdido, ¿cómo es posible que jueguen sin delantero centro? No hacer caso a esto. Es decir, aquí nadie gana. Aquí hay 22 jugadores... que cada uno hace lo que puede e intenta ganar por su equipo y contentos porque más allá de los 2 goles, con el 0-0 las ocasiones, excepto en la primera parte de Benzema, que Ederson estuvo fantástico, tuvimos muchas en el sentido de que en el Bernabéu no puedes pretender hacer 20 ocasiones de gol, pero las suficientes en una eliminatoria de Champions para hacerla, y esto es lo bueno. Nos dijimos, venimos aquí a intentar ganar el partido, no sacar un buen resultado, intentar ganar, y jugamos para eso. Luego, claro, cuando se gana, pues claro, todos son flores y qué buenos somos y qué inteligentes son los entrenadores. Todo lo opuesto cuando no se gana.
Porque si no hubierais ganado, ya termino con esta, ¿la lectura sería la misma?
Yo sí. Sí, sí, porque al final ha cambiado en detalles. Cuando mejor estaba el Madrid hemos marcado el primer gol. Hemos empatado y cuando mejor estábamos ellos han hecho el gol. Pero como entrenador, al menos lo he pretendido desde siempre, hacer la lectura de cómo ha sido el partido. Si vemos el resultado 2-1, 1-2, pues bueno, en función de eso hacemos una opinión. Pero desde siempre he intentado decir, en función de cómo hemos jugado, cómo ha sido. Y procuro ser honesto en esto.
Enhorabuena.
A vosotros.
Las palabras de...
¿Qué estabas diciendo, Dani?
No, pero que es un placer siempre escuchar a Guardiola, que se expresa muy bien.
A veces, un placer, a veces, escuchar a Guardiola.
Bueno, no discutáis sobre esto también, de verdad, qué ganas. Pero ¿qué estabas diciendo? ¿Cómo le has llamado? A micrófono cerrado.
El Mesías de San Pedro. Ah. Esto es una broma que tengo.
Oye, sí, pero no, escucha, pero he dicho una cosa también, fíjate lo que son Guardiola, son un gurú. Para al final decirlo, lo que de alguna manera es la ley del fútbol. Esto lo dices porque hemos ganado. Uh-huh. Si gana el Real Madrid de ver el 2-0 cuando ha tenido esos minutos ahí, se acabó.
Nadie habla de baño táctico de Guardiola Zidane, se acabó
1-0. Pero es ganar, macho, ganar.
Muy bien, perfecto. Bueno, no sé, pues nada. ¿Qué gran filósofo es? Pues efectivamente, ¿quién
al
ha ganado?
Al ganar.
¿Quién? Efectivamente.
O sea, que no hace falta filosofar.
Pero ¿quién ha ganado? ¿Quién ha ganado tácticamente? Pues ha ganado el entrenador del equipo, que ha ganado. Me parece que es de perogrullo. Por cierto, que mañana te toca presentar Fútbol en Radio.
Mañana me toca y el viernes también.
¿Y el viernes también? Porque Juan Pablo Polvorín está de viaje.
Sí, pero no sé...
¿Y dónde se rumorea que va Juan Pablo?
Es que no lo sé, porque es...
¿Pero se rumorea? ¿Dónde se rumorea que va?
Pero no quiero...
¿Dónde se rumorea? ¿Dónde decís que se va?
Pero no me lo hagas decir en antena.
¿Lo digo yo?
Es que se rumorea, pero no lo sé.
¿Es posible que se vaya a Milán?
Milán, sí, es... Sí,
¡arriba! ¡Sí, señor! Sí, momento perfecto para irse.
Que a lo mejor no sé.
¡Magnífico! ¡Se magnifique!
Baratos los vuelos, por lo menos.
Oye, Sergio, bueno, pues nada.
No va a Milán, ¿eh?
Ah, no va a Milán, ¿dónde va?
No, lo siento. A ver, me ha dicho a mí que va a Marruecos.
Ah, Marruecos, vale. Joder.
Creo que ahí no hay ningún caso de coronavirus.
Bueno, no hay diagnosticado ningún caso de coronavirus.
Vale. Ah, pues que me perdone, que me perdone, claro. Juan Pablo, que está oyendo este programa seguro, que me perdone, por favor.
Pero hay cuscús, que es peor.
Un teléfono, por favor, de aludidos, por si quiere llamar Juan Pablo Polvorinos. El teléfono nuestro sería, ¿cuál? ¿Me lo puedes decir, Luis? ¿Es posible? Tenemos un teléfono ahí en centralita, me imagino.
Ya he avisado a Luis.
Había en Radio España, lo va a haber en el radio.
Que se iba a volver loco
hoy. Estaba Angelita allí en la centralita. Un beso para Angelita desde aquí. ¿Eh? Sí, un teléfono de aludidos. ¿Perdona? 91-573-9725. 91, Juan Pablo, 573-9725, por si quieres ponerte en contacto con este programa.
Angelita.
Para desmentir el viaje a Milán, que al final empieza por M, pero es un poquito más cerca, a Marruecos. Bueno, ¿qué pregunta le vas a hacer a Zinedine Zidane? Sergio, ahora mismo está España.
Está interesante.
¿Pendiente
eso
de esto?
No lo tengo claro, es que estaba escribiendo la crónica, todavía voy trabajo a trabajo, Juanma.
Ya,
o sea, aquí estamos pluriempleados, primero la crónica y luego la pregunta.
¿Qué vas, por la tercera línea de la crónica?
No, pues el quinto, sexto párrafo.
¿Cómo titulas?
¿Seis párrafos de crónica?
¿El qué?
¿Seis párrafos de crónica?
O más, el partido lo merece.
Ah, bueno, vale.
Escucha, que ¿cómo titulas la crónica?
No, pero si no la tiene todavía terminada.
No, hay que leer más cosas aparte de tus artículos, ¿eh?
Bueno, mi opinión no, pero es una opinión subjetiva. Te vamos a dejar.
A lo mejor Raúl Vilas piensa distinto.
No, seguro, Raúl Vilas seguro que piensa distinto. Te vamos a dejar que vayas a la sala de prensa, ¿vale?
Venga, vale.
Y escuchamos lo que tenga que decir Zinedine Zidane, que va a estar especialmente interesante en el día de hoy. Está hablando Gabriel Jesús, ¿podemos escucharlo arriba?
Yo acho que no fue falta.
Gracias, Gabriel.
Bueno, pues ahí está. Dice Gabriel Jesús, lógicamente dice que no fue falta.
Nos ha dado el titular, no fue falta, dice él, lógicamente.
Podemos empezar por ahí, si queréis. Ahora analizamos el resto del partido. ¿A vosotros esa jugada os parece que es falta?
Yo creo que no.
¿No?
De ninguna forma.
No, creo que no, porque... Yo creo que no, por un
no
matiz...
¿No hay suficiente contacto suficiente?
Claro. Yo creo que no, por el matiz. Yo creo que Ramos se puede saltar. Si claro. Ramos puede saltar, no le molesta en el salto. Yo creo que...
Bueno, le pone la mano en la espalda,
¿eh? Claro, yo es que tengo ahí una teoría, que yo reconozco que es absolutamente minoritaria, porque yo creo que no se puede empujar, aunque sea... ¿Qué pasa?
Un segundo nada más, venga, Jaime. Venga. Primeras impresiones. Luego escucharemos a Zidane en la rueda de prensa general, ¿vale? Pero primeras impresiones del entrenador del Real Madrid.
Pero nosotros... Sabemos que la eliminatoria es 190, 180 minutos y pase lo que pase, siempre es así. Mismo ganando aquí en casa, ¿sabes? Ahora perdemos el partido. Es verdad que haciendo una primera parte así, hicimos el más difícil marcando el gol. Y en 10 minutos nos meten dos goles y nos podía meter uno más.
No me puede decir que es lo mismo perdiendo, quiero decir, cuando el Real Madrid tenía el partido controlado con 1-0, faltaban 15 minutos con Sergio Ramos en el campo, ahora es un 1-2 el resultado y sin Ramos además allí.
Sí, sí. Bueno, esto es el fútbol, no, esto no podemos cambiar, ya está. Ahora hay que sacar el positivo, bueno, no hay en un resultado así no hay muchas cosas positivas, pero hicimos un buen partido dentro de lo que ha pasado a los 10-15 minutos finales. Yo creo que durante 70 minutos estuvimos bien. Y al final, ¿sabes? Ahora sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir ahí y a ganar si queremos pasar.
Yo le voy a preguntar, ¿qué ha sucedido en esos últimos 15 minutos?
Nada, son errores y errores lo pagas. Ha sido claramente eso. Pero los errores hacen parte del fútbol y
como vamos y ya está. A escucharle después, siempre a lo mejor no tenemos ocasión de escuchar más tarde a Vinicius, que está en directo. Ahí está, el jugador del Real Madrid.
En 5 minutos no estábamos concentrados, pero es normal el partido, que en 90 minutos vamos a tener un descuido a veces, pero yo creo que fue falta en Sergio y va a estar ahí, el árbitro ni fue allí a mirar ni nada. Yo estoy contento por estar teniendo más minutos, pero quería la victoria y es muy difícil, pero vamos a intentar la remontada sí o sí.
¿Cómo hay que afrontar el partido de vuelta?
Tenemos que trabajar mucho hasta día 17, 18, no sé. Que año pasado pasamos lo mismo. Hicimos 2-1 ahí y llegamos aquí y no pasamos la próxima fase. Tenemos que seguir con la cabeza tranquila, trabajar mucho hasta día de partido y ahora pensar en Barcelona. Que tenemos que tener la confianza de todos para ganar los próximos partidos que Real Madrid siempre vuelve y vamos a intentar la remontada. ¿Ya? ¿Qué? Es normal que en toda la temporada vamos a tener unos partidos malos y hoy jugamos muy bien y en 5 minutos llevar 2 goles es muy difícil y tenemos que seguir con nuestra cabeza, con la cabeza de Zizou que siempre nos da la confianza que necesitamos.
Vamos muy bien. No, ya tu teoría me la sé, que es futbolista del Real Madrid que tiene que mandar un mensaje esperanzador, pero ¿coincidís con eso? No. ¿Ha jugado el Real Madrid muy bien en algún momento a lo largo del partido?
10 minutos después del gol.
En lo que sí coincido es que cuando
muy bien,
mejores...
¿Ha jugado muy bien?
10 minutos después del gol estuvo cerca del segundo, pero bueno, es verdad que
lo ha controlado algo el partido.
Ha estado cerca del segundo, pero jugar muy bien.
Yo lo que creo, en lo que sí que estoy de acuerdo es que, y lo ha dicho Guardiola y Zidane, que cuando mejor estaba el City controlando, ha venido el gol del Madrid, cuando mejor estaba el Madrid, mejor, no que estuviera jugando extraordinariamente bien, pero mejor, ha venido los dos goles del City, que se ha repuesto muy bien. No es fácil reponerse en el Bernabéu de un 1-0.
Oye, perdona,
en contra.
Quería terminar la reflexión de antes, cuando a tenor del penaltito, no es suficiente el empujón, no es suficiente el agarrón. Creo que cualquiera que ha jugado al fútbol sabe que no hay que empujar mucho a alguien para desestabilizar.
Pero el matiz en esta jugada, Jaime, yo creo que es que no hay un empujón. Fíjate, a mí me parece que nos falta por una cosa. Sergio Ramos está saltando hacia atrás. El balón de Bruyne le supera y Sergio Ramos está saltando hacia atrás. Entonces Gabriel Jesús, que está en la área pequeña y ve que Sergio Ramos le viene encima,
le pone el brazo.
Lo que hace es frenarle para que no ocupe Ramos su espacio. Por eso yo creo que no hay falta.
Para mí el gol es ilegal. Yo no entiendo eso.
Es que no le pongo, como se me echa encima, le pongo el brazo.
No entiendo eso de que no hay contacto suficiente.
Si
le tocas,
es como el agarroncito. Es que es un agarrón.
Para mí el matiz es que no empuja, sino que frena
a Sergio
Ramos.
Eso que sea falta es de empujar. No, no basta con poner una mano en la espalda.
Hay que poner el cuerpo, no hay que empujarle, Ili.
Ramos está... en todo caso, en realidad da igual, porque el Manchester
ya eso es otra cosa.
Y con Colo no gol, ha merecido ganar el partido, lo ha ganado y merece el resultado.
No estoy de acuerdo contigo, Ili.
Bueno,
no estoy
espera un segundo. Vamos con la jugada y si quieres hablamos del partido.
Claro,
pero
no, da igual, Ramos no, es que el Madrid pierde el partido por esa jugada. Claro.
Bueno, pero la lectura del desarrollo del partido es la misma con gol o sin gol. Ramos está retrocediendo. Ramos está retrocediendo y se le tira encima, que es simple, de todas las manos, para que no se le pegue, no le dé un golpe. No creo que obstaculice nada el salto. De hecho, Ramos salta hacia atrás.
Es que Ramos
y
salta.
Si eliminas a Gabriel Jesús de la imagen, ves cómo Ramos retrocede y salta hacia atrás. Y no hay ningún momento en que se pare, salte hacia adelante.
No le puedes eliminar
o haya un...
Yo te hago una pregunta a ti. ¿Ramos toca a Gabriel Jesús?
¿Cómo toca eso?
¿Se le pone los brazos?
¿Entra en contacto físico con Gabriel Jesús?
Sí. Bueno, se tocan, claro.
¿Ramos toca a Gabriel Jesús? No, ¿Ramos a Gabriel Jesús le toca?
No, bueno, no. Cuando está retrocediendo Gabriel, se cae encima de él.
¿Gabriel Jesús toca
cae encima
a Ramos?
De él porque está retrocediendo.
¿Gabriel Jesús toca a Ramos?
No es falta por tocarle, ¿eh?
Sí, pero tocarnos...
Yo creo que la clave es que no hay un empujón. Juan,
falta.
Es distinto, ¿os acordáis de la jugada de Lucas Vázquez con Benatia?
Le has de mover, yo no veo que a Ramos le mueva...
La jugada de Lucas Vázquez con Benatia es un ligerísimo empujón de Benatia, el de la Juve a Lucas Vázquez, suficiente para que Lucas Vázquez no pueda rematar. Penalti que se protestó mucho, que para mí era claro. Pero a mí en esta situación, yo sinceramente creo que no le empuja, que le echa encima a Ramos. Y se hace su espacio poniendo las manos, ni siquiera impulsa.
También lo que me da rabia es el concepto ese de que no es suficiente. Todo el mundo es que no es, pero es que va, es anti. Escúchame, vamos a ver. Saltando, el jugador del City lo que tiene que ir es poner el pecho,
sí, pero,
o sea,
pero,
no ponerle los brazos extendidos.
No le empuja, pero no le pone las manos saltando, le pone las manos antes y no evita que Ramos salte. Otra cosa es que el salto...
Somos minoritarios, ¿eh? La gente
es controvertida la jugada.
Una cosa simplemente, Juan, antes de que empiece Zidane. Ah, es que pensaba que empezaba ya Zidane. No. Lo que no es de VAR la jugada, porque el árbitro ha pitado ha pitado gol.
Estoy de acuerdo.
Y eso yo no... Yo
pero
creo.
No ha habido amago de revisión por
sí,
parte del VAR.
Sí, lo han revisado. Sí, lo que pasa es que...
Pues hay no un le van a claro y manifiesto del árbitro.
No le van a corregir ahí que Orsato había dicho que no.
11:30 de la noche y todavía no hemos hecho una pausa de publicidad.
Eso es lo más importante.
Si es que esto, de verdad, ¿cómo se te ha pasado la media hora esta, Ilia?
Volando.
Es que no te has enterado.
Volando, ¿no? No he podido decir nada de lo que quería decir. Imagínate si me ha pasado volando.
Pues ahora lo dices cuando volvamos
después de la
pausa
de
publicidad.
O sea, la gente se tiene que quedar ahí atenta.
Si no empieza la rueda de prensa de Zidane, en cuyo caso tendrás que esperar. Venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Este es un mensaje para todos los que compráis cualquier lotería de la ONCE. Gracias por hacer que miles de personas tengan una vida mejor.
¡Stop! ¿Y a los que no compran, qué hacemos?
Bueno, a los que no compran, pues... gracias también.
¡Gracias a los que no compran!
¡Gracias!
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, mañana llega el Superjueves.
Un jueves súper atractivo, 20% de descuento adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
¡Corre! El Superjueves te espera para hacer tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, mañana llega el Superjueves. ¡Aprovechalo!
Consulta condiciones en tienda.
Estás escuchando Es Radio. Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
Para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, Es Radio dedica 10 programas de música y letra desde febrero hasta abril a sus obras fundamentales. Un mensaje de belleza y de humanidad. 10 programas sobre Beethoven en música y letra.
Con Andrés Amorós.
Desde que nos despertamos... nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte...
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno...
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
A ver, Ilia, toda esa retahíla de conocimientos que tienes ahí retenidos.
Tienes una hora.
Tienes una hora por delante, venga.
En la lectura general estoy de acuerdo con Guardiola. Creo que el Manchester City ha sido muy superior todo el partido, a excepción de 10 minutos en que ha tenido un golpe anímico con el 1-0. Cuando estás siendo mejor en un partido y te marcan un gol, lógicamente te quedas tocado. Se ha quedado tocado el Manchester City. Y el Real Madrid es verdad que ha tenido 10 minutos en que el City ha temblado un poco. Y podría haber encajado el 2-0 de una forma muy injusta, pero podría haber encajado el 2-0. No lo ha hecho y se ha repuesto y ha acabado ganando. Respecto a los disparos a puerta, 3-8 El Madrid ha disparado 3 veces por 8 del Manchester City. Creo que Guardiola ha planteado mucho mejor el partido que Zidane. Me da la impresión de que Zidane, visto desde fuera, no da la impresión de que haya preparado una cosa muy específica para este partido, mientras que Guardiola ha hecho 3.000 cosas para este partido. Uh-huh. Ha hecho un planteamiento extrañísimo, a mí me pareció muy extraño de inicio. Ha colocado, para empezar, no ha puesto en la entrada ni a Fernandinho, ni a Sterling, ni a Agüero. Uh-huh. Ha colocado una especie de 4-4-2 en defensa con Gabriel Jesús, que es el único punta que tenía sobre el campo, en banda izquierda para atacar todo el rato a Carvajal. O sea, la instrucción que había en el Manchester City era ataquemos a Carvajal todo el partido. Y ha puesto a su único delantero en banda para encararle todo el rato. Y ha puesto 2 falsos 9s. No uno, 2 falsos 9s. Ha puesto a Bernardo Silva más Kevin De Bruyne, los 2 de falso 9.
En realidad, perdona, ha jugado sin 9.
Claro, claro, ha jugado sin nueve todo el partido. Esto le ha funcionado bien, la verdad es que le ha funcionado bien. No ha sido tampoco un gran partido del Manchester City, pero sí ha sido mejor que el Real Madrid. Con 1-0 ya empiezan a hacer los cambios Guardiola, la entrada de Sterling ha sido determinante. Siempre han seguido buscando a Carvajal, siempre han seguido buscando a Carvajal. Y de hecho ha sido una tortura de partido para Carvajal, acabando coronándose con el penalti. Pero me parece que Guardiola ha hecho un planteamiento, o sea, llevaba semanas, posiblemente provocado por el hecho de que ya no se juega nada en Liga, el Manchester City, desde hace tiempo, da la impresión de que llevaba muchas semanas
eso
preparando este
City,
partido.
Eso, el estar, yo creo que lo que dice Ile tiene razón, daba la impresión de que el Manchester estaba como con un plan muy muy claro y el Real Madrid fiándolo todo a la calidad, a sus, como decía Guardiola, ¿no? Los controles, porque ha habido un momento que controla el Madrid, pasa bien, pim, pam, pam, tiene la pelota, pero la idea que a mí me transmitía es como que el City estaba más metido en el partido. Lo que no sé es lo que viene, lo de los 70 minutos buenos. Yo no les, también lo ha dicho Zidane, no hemos tenido 70 minutos, bueno, joder, macho,
yo pienso...
no les he visto, se ha visto
digno. No, si realmente lo creen, sí.
Ese es el problema.
Perdón,
¿no?
Si realmente lo creen, si verdaderamente piensan que han hecho 75 minutos muy buenos y no responde a eso que decía Paul de tratar de transmitir una idea positiva, el Madrid tiene un problema, ¿eh?
Claro.
No, pero ellos saben que tienen que hacer un partido mejor. A ver, yo lo primero, creo que no podemos dejar a Zidane como que ha improvisado, ha sacado 11, ha dicho salía divertido. El Madrid ha preparado cosas. A mí el City me parece clave lo que ha dicho Ilie. Creo que el City sabe perfectamente que el Real Madrid por banda derecha no iba a jugar Bale. Bale lo jugaba de delantero, con Benzema no jugaba, pero por Madrid por la derecha no tiene a nadie. Lucas Vázquez no se lo esperaba seguro en el 11 Guardiola, y sabe que el Madrid el que da profundidad por la derecha es Carvajal. Entonces, siendo Mendy un muro por ese lateral izquierdo, creo que eso lo ha visto muy bien Guardiola. Carvajal deja espacio a la espalda, vamos a atacarle por ahí. Luego la posición entre líneas de De Bruyne ha sido fundamental, ha filtrado balones a la espalda,
es muy bueno el primer gol,
ha buscado tiros desde lejos, uno que ha buscado a la escuadra y se lo han taponado, ha sido el jugador para mí diferencial de este partido, y en general con las líneas muy juntas el City, alternaba salidas de balón tocando con balones largos cuando atraía al Madrid, muy bien preparado el partido. Pero yo el Madrid creo que lo ha hecho también. El Madrid en primer lugar sale con Isco, que ha sorprendido a mucha gente, además de Vinicius. El Madrid sin Hazard solo tiene un jugador diferencial para romper líneas, que ahora mismo, que es un niño, que es Vinicius. En Madrid no hay nadie más que rompa líneas. Y ahí con Isco, Zidane quería encontrar otra fórmula de intentar desarbolar al Manchester City. Luego ha hecho una cosa, el Madrid ha intentado hacer una cosa bien, la ha conseguido un par de veces, que es no centrar. El Madrid en los últimos partidos ha puesto 30, 35 sí. balones desde los vértices de las áreas. Hoy al remate estaban Isco, Modric, jugadores que no son altos. Benzema caía mucho a banda derecha intentando ayudar a Carvajal, y ahí lo que ha hecho el Madrid es intentar llegar a línea de fondo. Lo ha explicado alguna vez Zidane en algún documental de esto del corazón de la décima, de no centréis, llegar a línea de fondo y ponerla atrás. Pero no le ha salido al Madrid. El Madrid tiene un problema este año, termino, no crea muchas ocasiones de gol, no hace goles, y en cuanto ve que eso no se le va dando bien, se empieza a descomponer, se empieza a abrir las líneas, y ahí da igual, sea el City, sea el Celta, sea el Levante. Cualquier equipo, no con la calidad del City, sino cualquier equipo prácticamente, y más en el Bernabéu, Real Sociedad, Celtas, que vienen todos seguidos, le hace daño, y es el problema del Madrid, que en 8 minutos, 2 goles y una expulsión.
No, es un equipo muy muy previsible, plano. Yo decía en Twitter, encefalograma plano. Este mediodía, en la tertulia de Fútbol en Radio, bueno, a ver si el Madrid sale. Es que este Real Madrid no es ese tipo de equipo. Yo no veo al Real Madrid acogotando a base de carácter a un equipo. Pero claro, a lo mejor ese Real Madrid sí era por poner un caso, el de la Quinta del Buitre, por ejemplo, o el de Juanito, Camacho y Santillana, pero ninguno de esos equipos ganó 3 Copas de Europa seguidas y 4 en 5 años.
Pero le ha llegado un mal momento también, Juanma. No, el Madrid estuvo 21 sin perder, sí, hizo un partidazo en el Camp Nou, hizo un partidazo con el Atleti, le ha llegado un mal momento.
Ahora vamos con eso, ¿no? Pero ¿por qué le llega? ¿Por qué le llega en este momento? ¿Por qué se ha caído a plomo el equipo? Y ojo, que el domingo te llega al Bernabéu
el pequeño.
Un toro de Lidia, ¿eh?
El pequeño.
Un toro de Lidia y al Barça, sí. Pero no estando muy fino el Barcelona, está con, podríamos decir, pie y medio en cuartos de final de la Champions y líder de la Liga.
Es que me da la impresión.
Y el Real Madrid, que hasta hace 20 días estábamos elogiando que era un equipo compacto,
Ahora
da una sensación de vulnerabilidad total.
Estoy completamente de acuerdo. Es que desde el sábado ha cambiado todo. El Madrid era intratable, resulta que pierde el liderato, que tropieza en el partido de ida.
Desde el sábado Dani.
Ya estaba lanzando
síntomas peligrosos porque, claro, era la Copa.
Claro,
¿verdad? Y en la Copa el Real Madrid lleva muchos años sin dar la cara.
Pero en casa.
Pero pierdes con la Real Sociedad.
En casa.
3-4. Encajas 4 goles en el Bernabéu.
Ahí ya decimos.
Es decir, ahí tiene que salir Zidane. Y decir, oye, mira, tenemos un problema.
Sí, 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 sí.
Tenemos un problema, nos han marcado 4 goles en el Bernabéu. Pero es que luego llega el Celta de Vigo, que es colista de primera división, y te mete 2.
A lo que iba yo es que es cambio de liderato, más perder en el partido de ida de su eliminatoria, y el Barcelona empata 1, y el Clásico el domingo con 2 puntos por encima del Barcelona. Es que en 7-8 días esto ha cambiado. Ahora la alegría, y no es mucha alegría, porque Barcelona no está tampoco bien, la alegría va, ha cogido el puente aéreo y se ha ido a Barcelona.
¿Por qué pensáis, hubo quien destacó lo bien que estaba desde el punto de vista físico? ¿Os acordáis que hemos debatido sobre eso?
Sí, sí.
Incluso, no sé quién contó, en la sección que tenemos de las noticias, no sé si fuiste tú, Paul, o fue Felipe, que a Messier Dupont, como que la plantilla un poco al principio le tomaba el pelo, pero que luego, qué sistema más bueno, qué bueno es este preparador. Y sin embargo, comentamos, el Real Madrid está físicamente demasiado bien, demasiado pronto.
Un poquito antes, Irán.
Demasiado pronto. Sí. Y claro, el Madrid no hizo, en esa situación de superioridad física con respecto a los demás, en la Liga no hizo granero. Es decir, no metió 6 puntos de distancia con respecto al Barça. El Barça jugaba mal, pero seguía ganando. Y ahora el Madrid es que se ha venido abajo, peligrosísimamente.
Porque estáis vosotros un poco más, pero yo, por ejemplo, en la parte que más me gustaba el Real Madrid, en esa parte que además yo creo que sorprendió un poco de la solidez defensiva, empezó también un poco la vuelta de Marcelo, en detrimento un poco de Mendy, la ausencia también de Fede Valverde, que no sé si también bajó un poco, yo no sé qué pasó ahí, pero a baja. Claro, ese jugador era un tipo que barría con Casemiro, que barría, y el Real Madrid ahí, no sé si empezó por esa parte a resquebrajarse.
Yo es que explicar el fútbol desde lo físico a mí nunca me ha gustado, porque a nivel élite, y sobre todo en un mes de febrero, otra cosa es cómo llegas a mayo, cómo llegas con 60 partidos en las piernas.
Solamente que también es verdad que hay picos, ¿eh?
Un segundo, nada más.
El pico es mínimo la diferencia.
Sí, sí, Rodri,
partido complicado de analizar, ¿no? Creo que ellos han entrado muy bien al partido. Nosotros creo que nos ha costado entrar los 15-20 primeros minutos, pero yo hoy destacaría lo que nos ha estado faltando este año, ¿no? Es esa personalidad a veces cuando las cosas van mal y saber revertir la situación, y creo que el equipo nunca ha perdido la fe ni la compostura cuando podríamos habernos abierto más y eso. También hay que decir que los cambios han sido muy importantes, la gente que ha entrado, y bueno, creo que hemos demostrado fortaleza mental y física los últimos minutos para darle la vuelta.
¿Ves a Real Madrid capaz de marcar 2 goles aquí
Bueno, nosotros vamos a plantear el partido como si fuera nuestro último partido, porque sabemos de la historia y de lo que ha hecho el Real Madrid. No, para nada había pensamiento en el vestuario de que esto está hecho, y vamos a seguir sufriendo porque sabemos el rival que tenemos enfrente.
Estabais hablando de...
del físico, no, yo...
También parece que es sensato, ¿eh?
Sí,
Rodri,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Yo lo que decía solo es que al final las diferencias del físico es como el que está muy bien físicamente en fútbol de élite, de super élite, en Champions, es como si llevara 200 caballos, y el que está muy mal es como si llevara 188, o sea, no hay 200 contra 100, tú físicamente no pasas un equipo por encima, al final, y menos en febrero están todos bien. Al Madrid le pasa que hay jugadores que han bajado, la lesión de Hazard ha hecho daño en el vestuario, porque es un jugador franquicia del Real Madrid, Eden Hazard es el Messi del Madrid. Es el jugador llamado a abrir defensas, a traer dos, tres jugadores, a abrir espacios para los demás, a combinar de primeras, a ser diferencial, donde le está costando al Madrid ser lo que es en el último tercio del terreno de juego. Lo ha perdido, ha hecho daño. Gareth Bale parece que los jugadores ya no pueden contar con él este año, que no está, que entra, que sale. Y eso hace daño al equipo. Valverde se ha caído un poco, Carvajal se ha caído un poco.
También un poquito Karim Benzema, pero quizás yo
Benzema
creo que...
Benzema se ha caído un poco. Entonces,
quizás un poco por todo eso que está por diciendo. Benzema no puede hacerlo todo.
Es multifactorial siempre, no hay una razón que Madrid se ha caído por esto. Al final son pequeñas cosas que hace un equipo que hace, yo estoy convencido, hace un mes y medio esta eliminatoria habría salido reforzado para la visita del Etihad, seguramente con el marcador a favor. Era un Madrid que se sentía invencible, indestructible, que no encajaba. Ahora ha venido en este momento y lo tiene que liderar.
Ahora quiero preguntaros una cosa. Ahora parece un poco ventajista esto que voy a decir, ¿no? El Madrid es perfectamente capaz de remontar la eliminatoria, y de ganar en Manchester. Y bueno, estamos hablando del mejor equipo de Europa, indiscutible.
No, y le va mejor fuera que en casa también este año.
Claro. O sea,
es mejor ir al Etihad que si fuera otra vez en el Bernabéu.
Yo no he visto, de verdad, a lo largo de esta temporada, cuando de un futbolista se dice trabaja mucho, cuando de un equipo se dice es un equipo muy compacto, lo que estábamos destacando del Real Madrid era que no encajaba. Claro, así también se ganan las ligas, pero se ganan, entre comillas, en plan pobre. Quiero decir que entiendo que el Athletic Club de Bilbao, por ejemplo, que gana las dos ligas, o la Real Sociedad, diga, bueno, yo tengo mucho talento arriba, pero como nosotros vamos a sacarle rendimiento a esto, es no encajando y aprovechando lo bueno que tengamos arriba. Pero yo creo que a un equipo como el Real Madrid se le debe exigir más que ser un equipo compacto, que era exactamente lo que
estábamos... Pero la gente estaba muy contenta.
Sí, pero estábamos destacando eso. La gente, yo creo que va al Bernabéu a ver cómo su equipo marca 3-4 goles, ¿no? A ver cómo no encaja. Y en el Bernabéu, el Madrid tenía dificultades.
Un pequeño matiz. No encaja por jugar de una manera rácana, sino por transmitir una impresión de solidez, que también a la gente le gusta eso.
No sé qué os parece esto, pero siempre he tenido la sensación, con este nuevo Real Madrid de Zidane, que es un poco una calcomanía, un intento de copia del Barça de Guardiola, que movía, pero el Barça de Guardiola movía en el centro del campo con una velocidad que este Real Madrid no tiene. Lo define muy bien Petón cuando habla de un estilo limpia parabrisas. Uh-huh. Es decir, es de una banda a la otra,
En el balonmano te pitarían pasivo.
Pero con mucha parsimonia, equipo previsible que al final se pone nervioso, como decía Paul, y aunque Zidane les diga tratar de llegar a la línea de fondo y meter balones atrás, al final lo que hace son balones a la olla.
Porque es fundamental, le falta el estilete.
No tienes grandes rematadores.
Le falta la bandera, le falta el jugador destinado a abrir esas defensas, le falta el futbolista sobre el que giraba todo en verano.
Dos futbolistas que son Eden Hazard y Gareth Bale, que están llamados a marcar esa diferencia, ese punto de calidad que tú estás demandando, Juanma. Sin esos dos jugadores, baja el pistón mucho. Te queda totalmente distinto Karim Benzema. Pero eso es poco, fíjate, la artillería que tenía, por ejemplo, el Citio y en el banco.
Claro, que yo creo...
Tenía Agüero, Silva.
Bueno, la hubiera tenido de igual forma, pero yo creo que parte de la decisión de Sterling Agüero, aunque Sterling había tocado el banquillo, es para asegurarse que por lo menos en un momento del partido, si va mal el encuentro, pues que alguien salga desde el banquillo. Y un pequeño matiz, si me permitís, del City. Sobre todo, yo creo que el partido empieza a cambiar un poco cuando sale Sterling al campo y en el Madrid sale Bale. Pero no por Sterling por Bale, sino porque yo creo que esos 18 minutos Sterling sí que es incisivo, más De Bruyne, en el ataque del City, y Bale prácticamente...
Sí, pero Dani, antes del descanso, es verdad que el City tiene 4 clarísimas,
sí.
Y el Madrid una, la de que Vinicius se resbala. O sea, los cambios, antes de los goles,
la más clara, ese balón es embocarlo.
Me refiero, Paul, al chip de ir perdiendo 1-0 en el Bernabéu, que me sale...
Lo ha dicho Rodri.
Luego el tema de Kroos, suplente.
Dice
Paul que estaba un poco mejor tocado.
Eso es lo que quería hablar, ¿no? Pero el otro día no estaba tocado y también le señaló, ¿eh? Rueda de prensa de Zinedine Zidane, por favor, escuchar con mucho detenimiento. Apuntad, que luego os voy a preguntar, ¿eh? Voy a hacer examen, hago examen, ¿eh? A quien no sepa, a septiembre.
Con el partido que hicimos es complicado, ¿sabes? Jugando bien al fútbol y perder otra vez de esta manera. Entonces nos sale mal a todos.
Buenas noches, Zidane. Melchor Ruiz, de la cadena COPE, en directo en el partidazo de la cadena COPE. Acaba de decir Pep Guardiola que no ha visto la jugada del 1-1, pero que reconoce que ha sido clave por las distintas fases por las que ha atravesado el partido, que sí ha podido ser clave. Yo quería saber si tú ya lo has visto por televisión, qué te había parecido en el campo y qué te ha dicho el colegiado, que hemos visto que todo el mundo le pedía el VAR y ha ido hacia ti, y quería saber qué te
ha dicho. Nada, me dijo que no había nada, que él no ha visto nada y que no había empujón, que yo le decía que había un empujón, pero al final no cambia nada. Este es el árbitro, ha decidido así y ya está. Lo que me molesta a mí al final es lo que hicimos nosotros, jugando bien y que luego a los 10 minutos del final te cambia el partido. Eso me molesta más, porque con el partido que hicimos y haciendo los errores que hicimos al final, esto duele. Te duele porque no merecemos esto, pero al final eso es el fútbol y hay que estar 90 minutos muy, muy, muy concentrados, sobre todo con estos tipos de equipo. Sí, 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 clarísimo, sí, sí.
Hola, Zinedine, por aquí, buenas noches, Jaime Rodríguez del Diario El Mundo. Me gustaría que nos explicara qué ambiente ha encontrado en el vestuario, pensando en esa vuelta, en esa remontada que tendría que hacer su equipo en Manchester, y también pensando en el clásico del domingo, porque también se juega buena parte de la liga ante el Barça.
Sí, bueno, pero es lo mismo, ¿sabes? Hoy, mismo ganando, hay que jugar el partido de vuelta. Y perdiendo lo mismo, nosotros tenemos que ir ahí a ganar. Y esto, de todas formas, la conocemos la situación. Perdemos una oportunidad aquí, pero hay otra oportunidad para cambiar el partido. Y sabemos que tenemos que ir ahí a ganar. Y luego, por el tema de domingo, tenemos otra oportunidad. Es un partidazo y nosotros ahora tenemos que recuperar bien y bueno, hacer un gran partido domingo.
¿Qué tal, Zinedine? Buenas noches, Antón Mena, en directo en el Larguero de la Cadena SER. Quería incidir en su primera y segunda respuesta analizando el partido. ¿Usted cree que el Madrid ha sido mejor que el City hoy, que ha merecido ganar el encuentro en el cómputo global del partido? ¿Minuto a minuto cree que el Madrid ha sido mejor que el City?
Había dos buenos equipos en el campo. Luego tú puedes opinar que el Madrid o el City, yo creo que ha sido un buen partido. Nosotros hemos tenido nuestra oportunidad y ellos al final, pero por culpa un poco nuestra. Y marcamos el momento un poco peor nuestro. Luego fue bien y al final, los 10, 12, 15 minutos del final, ha sido muy, muy mal. Bueno. Ha sido mal el final de nuestro partido. Y de hecho, podría haber metido un tercer gol.
¿Qué tal? Aquí Zidane, Rubén Cañizares, de ABC, por aclarar, porque no hemos escuchado la repregunta de Melchor. Ha dicho usted que es clarísimo el empujón de Ramos, que le parece clarísimo el empujón a Ramos. Cuando le ha contestado clarísimo, le ha parecido... No ha dicho eso.
No, el cambio.
Ah, el cambio, vale.
El cambio clave. Vale.
Lo que le quería consultar es si con el 1-0,
sí.
y el Madrid ahí ha remontado, ha tomado aire, pero parecía que le faltaba a lo mejor algo de piernas y el partido se ha abierto mucho, bastante de vuelta. ¿No cree usted que a lo mejor era un momento para meterle más piernas, más jugadores de banquillo al equipo y no generar un partido de vuelta que ahí a lo mejor pues era más propicio que ellos consiguieran un empate?
Bueno, es que el partido es lo que, ¿sabes? Es lo que hay. Yo creo que, te digo, metemos nosotros el gol en pero un momento nuestro, porque ellos empezaron muy bien en la segunda parte. Yo creo que metemos el gol después de 15 minutos. Y yo creo que después del gol estuvimos nosotros mucho mejor como la primera parte. Y luego, te digo, al final, ¿sabes? Nos ha faltado concentración, porque luego son errores. Pero no creo que los cambios o que había que meter, no sé qué, lo que tú me estás diciendo, más posición o más, ¿sabes? El partido es lo que hay. Es un rival también muy bueno y ellos han tenido sus oportunidades.
Hola, mister. Álvaro Montero, Deportes 4. Entiendo, lógicamente, que no le he dado tiempo a escuchar el sentir de la calle. El caso es que salían muchos aficionados del Bernabéu diciendo, básicamente, yo así no vengo el domingo. No quiero venir el domingo, sí. Básicamente por falta de ilusión. ¿Entiende, se pone en la piel de los aficionados del Real Madrid, entiende lo que dicen no. y qué mensaje le puede mandar su entrenador?
No, yo espero a la afición que vendrán el domingo todos y para ayudar al equipo y para destacar eso, sacar eso adelante. Sabes, en el fútbol tú no puedes controlar todo. Yo creo que hicimos, y últimamente además, tú puedes mirar el partido de Levante, el partido de Celta, yo creo que nosotros damos todo en el campo. Luego es una mala racha, te lo acuerdo, pero ahora hay que sacarlo esto como sea. Y te digo que domingo es una oportunidad para nosotros para cambiar.
Hola, Zidane, Martín Einstein de ESPN.
Hola.
Hablabas de ese bajón que tienen en los últimos 15 minutos del partido. ¿Cuál crees que es la causa? ¿Qué es lo que has analizado así en caliente? ¿Qué es lo que pasó?
Pero no es el bajón físico. Yo creo que es más, más de concentración, porque al final hicimos errores. Y los errores hacen parte también del fútbol. Entonces, la única cosa es mirarlo, intentar analizarlo bien y, bueno, no te puedo decir nada más que los 10 minutos del final ha sido muy, muy complicado para nosotros. Pero antes no.
¿Qué tal, Zinedine?
Hola.
Buenas noches en directo. Fernando Burgos para el Transistor de Onda Cero. Has comentado que era una mala racha. Son 3 derrotas en los últimos 5 partidos, cuando en los 31 primeros de esta temporada solo habíais perdido 2 partidos. ¿A qué se debe esta mala racha, que el Madrid está fuera de la Copa del Rey, ya no es líder de la Liga y ahora mismo está en una situación complicadísima en Champions?
Sí. Bueno, no sé. Durante 3-4 meses lo hicimos muy bien, con muy buenos resultados. Y ahora es verdad que son 3 partidos, un empate, 2 derrotas, que son complicados para nosotros. Pero es una mala racha. Cuando tú empiezas con un partido negativo, mal partido, bueno, al nivel de resultado, no a nivel del juego, es hay que estar más unido, más fuerte y bueno, y seguir trabajando. Porque, y te digo, voy a repetir otra vez, es, para mí lo veo como una oportunidad domingo de cambiar eso.
Hola, mister. Sergio. Hola. Valentín, en directo para el radio. Si no tengo malentendido, ha explicado que Toni Kroos no ha jugado por decisión técnica, que no le pasaba nada. Le pregunto si es por el partido que había planeado para el Real Madrid, por alguna característica que pensaba que iba a planear Guardiola,
claro.
Porque es un jugador que ha demostrado ser muy importante para usted, sí, no sí. Ha salido tampoco en la segunda mitad.
Sí, 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 es importante, es un jugador importantísimo para nosotros, pero la opción de hoy era esta, jugando contra este equipo y nada, cuando digo es una decisión técnica, pero nada contra Toni, que lo está haciendo bien. La única cosa, tengo a todos los jugadores y es para este partido elegí a otro jugador.
Hola, Zinedine, aquí Pablo Parra para Radio Marca. Venimos observando una dinámica en Europa, en el Real Madrid, en estas últimas temporadas, con usted también en el banquillo, que el equipo, lo decía ayer Sergio Ramos incluso, no se le termina de dar bien jugar aquí en el Bernabéu. A veces impaciente, a veces la gente, usted sabe cómo es el público del Santiago Bernabéu. ¿El hecho de jugar el partido decisivo fuera, cree que a su equipo le puede venir bien?
Bueno, de todas formas, si queremos pasar, si queremos de pasar de ronda, hay que ir ahí y ganar, y el Real Madrid es capaz de hacer eso, nada más, ¿sabes? Luego en casa nosotros estamos contentos de jugar en casa y siempre. La única cosa es verdad que, bueno, hoy en 10 minutos ha sido muy complicado el partido, porque antes yo creo que hemos hecho todo para ganar el partido. No quiero reprochar nada a los jugadores.
Hola, mister, por aquí. Buenas noches. José Menchero, de Televisión Española. Quería insistir en el partido de vuelta. Usted conoce muy bien a Pep Guardiola. Por la forma que tiene de entender el fútbol, cuesta imaginarle especulando con el resultado en el partido de vuelta. No sé si eso le da una ventaja para plantear ese partido.
¿Ventaja de qué?
De la forma que tiene Guardiola de entender el fútbol. Bueno. No va a plantear, aparentemente, un partido jugando con el resultado a favor. Se puede esperar un planteamiento abierto aunque tenga la ventaja en el marcador.
Sí, sí, sí.
Eso le da ventaja al Madrid para tratar de buscar un partido un poco más abierto.
Ya veremos, pero de todas formas sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir ahí a ganar el partido para pasar. Eso lo sabemos. Pero mismo, te digo, con un resultado a favor aquí en casa, hubiera pasado lo mismo. Había que jugar el segundo partido. La eliminatoria son 180 minutos y, bueno, no cambia nada. Tenemos que ir ahí a ganar el partido si queremos pasar.
Últimas dos preguntas en francés.
Bonsoir, Zinedine.
Buenas noches. Una pregunta para RFI en Madrid. Es una noche triste para el Real Madrid. Dos goles encajados del equipo visitante, la expulsión de Ramos.
¿Cuál es vuestro sentimiento?
¿Qué piensa ahora mismo? ¿Qué siente?
El sentimiento no es bueno.
Bueno, pues no estoy contento.
Es mitigé porque hay una buena primera mitad.
Es cierto que jugamos bien la primera parte. Es cierto que al principio de la segunda mitad tuvimos algunos problemas. Luego conseguimos marcar, que era lo más difícil.
Y a la fin,
y luego, como ya he dicho antes, los últimos 10-12 minutos del partido
han
hecho mucho daño.
Es
un mal resultado, es cierto. Son dos partidos que perdemos de forma consecutiva. Es una mala racha. Sobre todo porque cuando perdemos, cuando jugamos mal, lo podemos comprender, lo podemos entender, pero hoy no ha sido el caso. Hemos jugado muy bien, hemos intentado y no merecíamos esta derrota. Buenas noches. Una pregunta para Agencia France Press. Me gustaría saber cómo va a afrontar el partido de vuelta en Manchester. ¿Piensa que ya está casi perdido o que tiene muchas oportunidades para clasificaros? Porque Casemiro ha dicho que el equipo que puede conseguir remontar es el Real Madrid. Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que jugar y pensar que podemos clasificarnos, no tenemos otra idea en mente, y eso es lo que vamos a hacer en el partido de vuelta.
Estaba buscando, ayer estaba, coincidimos, Jaime, ¿verdad?, en el Día de Andalucía, que es el próximo viernes, se adelantó en Madrid. Ayer, sí. Un acto muy muy bonito, capitaneado por nuestro amigo Vicente Azpitarte, en el Centro Conde Duque, ¿verdad?
Correcto.
Y estuvo ahí Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, estuvo también Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, estuvo el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y en un momento determinado me dicen mis compañeros, dice, miro hacia atrás y está Ramón Calderón. ¿Por qué Ramón Calderón? No se pierde una. Es verdad. Hice así y dije, sí, pues aquí está, Ramón Calderón. Es que acaba de poner un tuit en su perfil. Dice, hay que esperar que seamos capaces de remontar en Manchester. Nada, Ramón.
No me lo creo, quiere que pierda el Madrid.
Ramón, tú esperas que el Madrid caiga en Manchester. Esto tiene una definición. Pero no te la voy a decir porque como eres abogado, aunque nosotros también tenemos abogados mejores que tú, no quiero que me pongas una demanda. Dices, hay que esperar que seamos capaces de remontar en Manchester, pero no viene mal recordar al director deportivo que vendió el gol por 100 millones de euros, fichó a Jovic por 60, que no juega. No juega porque no quiere el entrenador. Salvo que tú sugieras que el director deportivo obligue al entrenador a que ponga a Jovic. Y que el domingo en la alineación del Castilla había dos jugadores por los que ha pagado 80 millones de euros. Mira, lo que conviene recordar, Ramón, es que bajo tu presidencia, en una asamblea de socios compromisarios del Real Madrid, perpetraste el acto más vergonzante de los 117 años de la historia del club. que es que en una asamblea de socios del Real Madrid votaron socios del Atlético de Madrid, que es lo que provocó tu dimisión, además de otra serie continuada de actos que, hombre, probablemente supongan el que haya sido quizás el peor presidente de la historia del Real Madrid Club de Fútbol. Hombre, que vengas con estas ahora, justo en esta noche, ya solamente te falta, ya que te invitan a Racuno y a estas cosas, solo te falta cantar Totelcan es un clan. Es lo único que te falta, ondear la bandera del Fútbol Club Barcelona. Tú no esperas que el Madrid dentro de 3 semanas se clasifique para los cuartos de final. Tú esperas que el Real Madrid de Florentino Pérez, que te recuerdo, por cierto, que fue el que confió en ti para ponerte en la directiva del club, se estrelle ante el Manchester City. Tú lo que esperas, como esperan, eso es, tú lo que esperas es que el Real Madrid se la pegue. Tú no eres madridista, Ramón, tú eres calderonista, que es otra cosa, que está bien, ¿eh? También termina en ista, pero es otra cosa muy distinta. Por cierto, y ahora os quedáis con Dani Blanco, pero antes le preguntaba muy inteligentemente Sergio Valentín por una pregunta futbolística a Zinedine Zidane, que ha resuelto como suele resolver,
otra vez,
como suele resolver las Zinedine Zidane y en general casi todos los entrenadores, ¿no? Que es que parece como que Zidane haya señalado a Toni Kroos, del que estábamos alabando precisamente, que estaba haciendo un temporadón, Ilie. Me parece, no sé si tiene una explicación desde tu punto de vista futbolística, porque ha explicado desde el punto de vista de que se enfrentaba a este Manchester City. Parece que el entrenador del Real Madrid ha pensado que el no jugar con Toni Kroos era mejor para afrontar el partido de esta noche.
Eso ha dicho.
Si tiene una pregunta, si tiene una respuesta futbolística a la ausencia de Toni Kroos, o si le está señalando, no sé exactamente a qué responde esto.
No lo sé, ha sido la gran sorpresa de la alineación del Real Madrid, desde luego. La alternativa era Modric, que es por lo que ha optado finalmente Zidane. Yo no, la verdad, no me veo capacitado para intuir ¿qué ve él en Modric que no tiene Kroos para este partido concreto? La verdad es que no lo sé. No, Kroos venía jugando, haciendo buena temporada. Modric, pues, es un futbolista ya con una cierta edad. Yo, sobre el papel, de hecho, habría pensado lo contrario, que Kroos habría sido mejor para este partido y para un centro del campo que yo pensaba que el Manchester City iba a sobrepoblar, que al final no lo hizo.
Yo creo que lo que ha pensado es que con Valverde y con Casemiro tenía el suficiente
empaque.
Eso es, y que Luka Modric,
empaque sí, salida de balón mucha menos, ¿eh?
Claro. Pero con Luka Modric tiene un poquito más de uno contra uno, de juego un poco más imprevisible que Toni Kroos. Esa es la única que se me ocurre.
Yo creo que va por ahí también. Es verdad que Toni Kroos tenía un golpecito el último entrenamiento, pero evidentemente por las palabras de Zidane y por su presencia en el banquillo estaba disponible. A mí me parece, va relacionado con lo de antes, al final que le quita el puesto, más que Modric, yo diría que es Isco. Tú puedes jugar con el 4-5, con un 4-4-2, con Vinicius y Benzema en punta, ¿no? Creo que es Isco el que le quita el puesto. Al final, él decide meter a Isco por eso que decimos, pues el único que elimina líneas en Madrid ahora mismo es Vinicius, posiblemente Isco con un buen pase y Valverde con una buena conducción, pero hay pocos jugadores, quizá el propio Modric con algún pase también.
Sí.
Entonces al final él, decidiendo meter a Isco, tiene que elegir entre Modric y Kroos, porque Valverde tiene que jugar, porque Casemiro tiene que jugar, y al final se le cae uno de los dos rubios del centro del campo. Modric le da al Madrid más en defensa que Kroos, seguro. Modric es un jugador que roba más balones, intercepta más líneas de pase, es mejor en los duelos, Kroos es más flojo defensivamente. Y en ataque, Modric le da un poco más, Kroos le da más control de partido. Y yo interpreto que Zidane casi tenía asumido que el City le iba a quitar mucho control de partido. A lo mejor no le apetecía pelear eso, ser un poco más vertical cuando tuviera el balón, robar más el balón cuando el City saliera al ataque. Y se decanta por eso, más por Modric que por un jugador control como Kroos. Creo que va por ahí.
¿Os ha convencido la rueda de prensa, las explicaciones de Zidane? No respondáis ahora. Como decía mi amigo...
Julián Lago,
que en paz descanse. No respondáis ahora, hacedlo después de la publicidad. Pausita y seguimos, venga.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio. El Primer Palo. Center of the town.
12 y 10, nos quedan 20 minutos para las 12 y media. Estadio Santiago Bernabéu, afuera ya del Estadio Santiago Bernabéu. Sergio Valentín, buenas noches de nuevo.
Hola, otra vez, muy buenas.
Para cerrar ya la... Bueno, con tu resumen de lo que ha dicho Zidane, yo creo que la pregunta, como siempre, oportuna y futbolística, que me parece que... Pues habrá habido dos preguntas futbolísticas, ¿no? Yo creo que más por el estado de ánimo le han preguntado, más cómo está el vestuario.
¿Y por qué se ha caído el equipo?
Pero la pregunta de Kroos yo creo que era oportuna. ¿Te ha satisfecho la respuesta que te ha dado Zidane o no?
Pues no, y creo que a nadie, ¿no? Muchos ya se llevaban la mano a la cabeza porque no veían a Toni Kroos en el 11 titular, creo que era uno de los fijos. Luego también nos sorprendía en la segunda mitad al no meterle en el terreno de juego cuando yo creo que el Madrid necesitaba más control, que es lo que te aporta Toni Kroos, y a mí no me ha satisfecho la respuesta de Zidane porque no ha dicho nada más que es una decisión técnica, sí, 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 y que lo ha hecho porque veía ese partido, por las características del Manchester City de Guardiola. Bueno, pues a mí me parece inexplicable que un jugador tan útil y que también estaba como Toni Kroos no haya jugado hoy, no sé, no lo acabo de entender.
Entonces, Sergio, ¿qué es? ¿Que está enfadado con él? ¿Que tienes un toque de atención?
Él ha dicho, que no tiene ningún problema con Toni Kroos.
Claro, por eso.
Que no tiene ningún problema, que no tiene nada que ver con eso.
Pero es que de lo que tú dices parece que se deduce un poco que tú crees que sí o qué pasa, porque...
No, que Zidane, como muchos entrenadores, de repente pues tienen estas cosas. Hoy, por ejemplo, Guardiola no ha utilizado al Kun Agüero. No lo ha utilizado, ni de inicio ni en la segunda mitad. Y si el Manchester City hubiera perdido, pues seguramente el periodista en Inglaterra diría, ¿cómo no pone al Kun Agüero?
Sí.
Y le ha salido bien. Bueno, pues Zidane hoy ha apostado por otro jugador que no era Toni Kroos. Le ha salido mal y es el riesgo que conllevan este tipo de decisiones, ¿no?
Es verdad que es lo que escuchábamos a Guardiola a las 11 y 10 de la noche. Sí, es decir, que según el resultado te van a decir...
Además ha hecho el comentario que decía Sergio. O sea, a mí me echarían la bronca por no jugar con delantero.
Sí. Es que lo ha dicho textual.
Hasta el 1-1 nadie se ha acordado de Toni Kroos. Hasta el 1-1, el gol del City que empataba el partido. Muy poca gente. Es verdad que, como dice Sergio, después del 1-0, que el Madrid ha gestionado muy mal esa ventaja, Kroos le hubiera venido muy bien. Pero también es verdad que cuando mete a Lucas es un jugador que si tú quieres ir a correcalles y crees que el City se puede llegar a descomponer, Lucas Vázquez te defiende bien las subidas de Mendy, te ayuda a que no le hagan el 2-1 a Carvajal, y además con balón te puede cazar uno a un espacio, poner un buen centro, llega a gol también, y bueno, pues fue por ahí. Al final los entrenadores toman decisiones por algo. O sea,
si no me equivoco... Pues
Zidane ha tirado el partido porque no ha metido a Toni Kroos. Es siempre...
No, tampoco es eso.
No,
Zidane tiene 200.000 elementos de juicio, al final los pone todos una balanza y le sale que Kroos va al banquillo, y a lo mejor si lo hubiera puesto en el campo se hubiera hecho otra táctica y también hubiera sido válida. No hay recetas, digamos, únicas para jugar un partido.
¿Sergio, decías? ¿Sergio?
No, que decía que, si no me equivoco, ¿por quién ha salido al terreno de juego Gareth Bale?
Por Vinicius.
Por Vinicius. ¿Y luego quién ha salido por Luka Modric?
Luka Modric por Isco.
Isco y Modric estaban en el... Yo te digo, que analices, ¿vale? El equipo que estaba enfrente, que es el Manchester City, que se ha hartado a dar pases. Jovic. Lo vamos a descubrir ahora.
Modric, Jovic y luego Lucas Vázquez.
Ha entrado un delantero centro y dos extremos, Lucas y Gareth Bale, que por cierto, no ha hecho absolutamente nada a Bale cuando ha entrado en el terreno de juego, nada, y la actitud es lamentable. Quiero ver mañana los kilómetros que ha recorrido Gareth Bale. Ha quitado a dos centrocampistas como Isco Modric. Pues evidentemente, lo ha dicho Zidane en la rueda de prensa, los últimos minutos han sido un desastre y en los que pueden haber encajado un tercer gol. Que yo no voy a decir que ha perdido por Toni Kroos, pero que es un jugador que hubiera sido muy útil, útil en este partido.
Hombre, la opinión, que yo me incluyo, la opinión, y es que creo que Kroos hubiera aportado en este partido. Por eso estoy con lo que decías tú, Ilie, de que no llego a entender qué ha visto para este partido distinto en el jugador que ha puesto por Kroos. Eso es lo que pienso yo, pero yo pienso que hubiera aportado.
No, pues bueno. Él interpreta que con Bale y con Lucas en el campo el City se va a volcar a por su gol o a por otro gol y le puede cazar el espacio, pero claro, tú también tienes que interpretar que el City está atacando con Mahrez, con Gabriel Jesús, con Kevin De Bruyne en estado de gracia y que es un equipo que te hace daño, como de hecho ha ocurrido al final con Sterling, que había entrado en el campo. Es que el City tenía mucha dinamita al final del partido en el terreno de juego.
Me parece que en realidad Zidane quizá el problema es que no reacciona nunca. Es decir,
Guardiola había previsto una serie de cosas muy específicas y luego lo reconoció en rueda de prensa, que llevaba ha hecho un trabajo específico desde hace bastante tiempo. La pausa que tuvo, porque sabéis que en la Premier League hubo una se introdujo este año una pausa, tuvieron una semana un poquito más corta porque un partido aplazado con el West Ham lo colocaron entre semana, pero bueno, que tuvo varios días, los dedicó solo a ver partidos del Real Madrid, es decir, es un trabajo muy específico. Ha hecho un trabajo específico defensivo y buscaba específicamente la amplitud para atacar al Real Madrid. A mí lo que me sorprende es que Zidane nunca hizo nada cuando todos estábamos viendo que estaban atacando a Carvajal. Ajá. Entonces ahí haces un retoque en el sistema, haces un cambio si hace falta.
Lucas.
Haces un cambio en el minuto 30 si hace falta. Sí, y dices, solo me están generando peligro por ahí. Y Gabriel Jesús está atacando todo el rato a Carvajal. Lo he dejado en evidencia varias veces. Cada vez que ha ido en carrera, ha llegado a
línea. Una curiosidad que tengo, tú que ves y conoces perfectamente la Premier y sobre todo City, ¿te ha sorprendido hoy? ¿Ha estado un poquito más serio que o no? ¿O era el City que esperabas?
A mí me ha sorprendido mucho todo el planteamiento de Guardiola. De hecho, mi impresión, la verdad, en la semana en Inglaterra ha habido un cierto debate sobre, que es el debate que hay siempre que Guardiola llega a estas instancias de la Champions League y sobre todo juega fuera de casa, porque creo que llevaba 10 partidos consecutivos perdidos entre semis y cuartos de final. El debate que había es sobre si piensa demasiado. O sea, el debate que hay en Inglaterra cada vez que juega fuera es... overthinking, ¿no? Si le da demasiadas vueltas.
Sí, sí.
Y yo cuando he visto la alineación, lo primero que he pensado es, ya la ha vuelto a pifiar.
Ya la ha vuelto a pifiar.
Dos falsos nueves. Sí, sí. Gabriel Jesús, que es el único delantero, lo pone por izquierda. Y le ha salido bien. Le ha salido bien, que es lo que luego él reclamaba, ¿no? Que dice, oye, yo creo que él lo que estaba diciendo al final es, he acertado, pero si no hubiera sido porque le hemos dado la vuelta al final al resultado,
también habría acertado.
Me habría acertado matado. Igual, pero me habrían pegado.
Sí. Yo sentiría que también habría acertado igual.
Pero no tendría reconocimiento.
A lo mejor Vinicius hace ese gol en el área pequeña en la primera parte, que se resbala y el 1-0. Es que el fútbol al final es el único deporte donde cosa es el juego y otra cosa es el marcador. A la larga el marcador
que la gente
refleja el juego, pero a 90 minutos no siempre.
La gente que se olvida mucho de eso, que esto es un juego y que te separa una pelotita en el poste va fuera, es la ruina, la pelotita en el poste va adentro y es la gloria.
El domingo, Sergio, el Barcelona, en 4 días, otra prueba de fuego para... Tampoco es que esté echando flores el Barcelona por el juego.
Y déjame que te apoye la pregunta, porque en la rueda de prensa de Zidane, a mí me ha gustado esa parte en la que ha dicho, no, el domingo tenemos... el partido que puede marcar el punto de inflexión. Esa sí que es un poco también...
Oportunidad lo ha llamado.
Una oportunidad, ha dicho, ¿no?
Ha traducido la derrota como una oportunidad, que esa es la mentalidad que hace a Zidane diferente.
Decía Ili que en Inglaterra se estaba hablando del overthinking de Guardiola, pues en Madrid se estaba hablando de que esta semana podría recordar bastante a aquella de Solari la temporada pasada, la que perdió en unos días la Copa del Rey, la Liga de Campeones ante el Ajax... y la Liga también ante el Barcelona, al igual que la Copa. Bueno, no va a ser en unos días, pero sí en un par de semanas. La Copa del Rey ante la Real Sociedad ha perdido el liderato ya ante el Barcelona y lo tiene muy difícil la Liga de Campeones. Bueno, pues la sensación es de que este domingo le puede pasar lo mismo a Zidane que Solari, que el Barcelona pueda ampliar más la ventaja porque el Madrid está muy tocado, porque, como he dicho esta semana, no domina ninguna de las dos áreas, en defensa comete errores, en arriba no tiene mordiente, y lo único que, bueno, pues puede alentar un poco los pensamientos positivos es que el Barcelona tampoco está para tirar cohetes.
Mañana lo comentamos en Fútbol de Radio, que mañana va a ser una tertulia apasionante aquí con todo... con todo el arsenal, con Isidoro San José, etcétera.
No, mañana vas a disfrutar tú.
No, ¿sabes por qué?
Porque me toca... por Guardiola, no por otra cosa, porque eres admirador.
Sí, porque me toca moderar, y el moderador siempre... yo creo que tiene menos opinión, pero bueno, no, mañana
charlamos. Es que es muy bueno, yo creo que ese corte de Pep Guardiola muy potente, Yo he trabajado mucho esto, pero al final, porque he ganado. Si no, vamos,
Sergio,
me ejecutan.
Gracias, Sergio. Hasta mañana.
Pero déjame decir una frase. Sí. En el estadio se ve claramente, yo no los había visto solo más que por la tele, Kevin De Bruyne es un espectáculo de futbolista. Además de lo técnico, tiene una cabeza privilegiada para el fútbol, para ver los espacios y para entender el fútbol. Y luego lo que corren Gabriel Jesús y Sterling. En el Madrid solo hay un jugador que corra un poco como él, Vinicius, como ellos dos. No hay ninguno más.
Bueno,
está, eso es lo que quería decir.
Has visto un gran partido. Gracias, Sergio.
Adiós.
12 y 21, publicidad, y hablamos también un poco de la Europa League, que mañana hay tres equipos españoles que se la juegan.
El primer palo.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a factor energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota. Además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo.
Bueno, un titular si del otro partido, del Olympique de Lyon Juventus, ha perdido 1-0 la Juve. Hombre, en teoría en Turín tienen que, el año pasado le remontaron 2-0 al Atlético de Madrid.
Sí,
pero
sí,
siempre
sí,
es un
sí,
resultado que te
atraganta. Es un mal resultado, los equipos franceses además siempre tienen, son competitivos, tienen un buen físico, pero teóricamente debe hacer valer un poco la superioridad de la Juve. Pero bueno, pero que era un resultado... No, inesperado.
Sí. Para mí, no marcar fuera en Europa es un problema. Siempre un grano en el
tra. Sí. Es un problema.
Siempre.
Pero mira lo que ha hecho Dani.
Hace un gol en Lyon allí y te lía una crónica.
Ya, pero hay que hacer un gol allí.
Sí, sí, pero eso es lo que le queda a la Juve. Si hubiera perdido 2-1 la Juve, estaría pensando en otra cosa ya.
Hay que quitar ya el valor doble de los goles en campo contrario. Sí. Yo soy partidario de eliminarlo.
Yo no estoy de acuerdo, ¿sabes por qué?
Absolutamente.
Pero se irían a la prórroga muchísimas eliminatorias a prórroga y penaltis. Muchísimas eliminatorias.
Es lo más justo.
Sin prórroga, penaltis.
Pero se irían a penaltis, semis, cuartos de Champions, a penaltis.
Yo
la quitaría de las prórrogas.
¿Quién sabe? Pues igual los equipos atacarían más, porque ahora hay muchos equipos que en casa priman mantener la portería a cero que ganar el partido.
Sí,
si no
verdad.
Valen los goles,
bueno, lo campo contrario,
la gente en casa posiblemente atacaría más.
Sí, ahora en casa te tienes que proteger, claro. De hecho. Pero por donde va UEFA, por lo visto, por donde van los tiros, es por eliminar el valor doble en las prórrogas, que
eso,
hace que
prórrogas,
al final de 210 minutos
te maten ahí.
Hay un equipo con 30 minutos más que sus goles valen,
bueno,
más.
Es que eso es preferir claramente ya jugar el segundo partido fuera de casa, pero tú sabes que en una hipotética prórroga tienes media hora que el gol vale doble.
Al Madrid le podría pasar en el Etihad si le diera por ganar 1-2. Tendría 1-2. Media hora estupenda ahí, donde como metas un gol, los has matado.
Pero bueno, yo creo que es favorita la Juve para remontar. Una pista de lo que se va a esperar el Lyon en Turín es la segunda parte. La segunda parte de la Juventus se ha volcado y ha podido empatar el partido. Pero bueno, al final luego no ha sido así. Lo que tiene que tener claro los jugadores de la Juventus, del Lyon y del City del Madrid es que hay que tomar Artifin.
Hombre.
Esto es absolutamente fundamental. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin, con retinsulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y, por supuesto, como decimos todas las noches, en la parafarmacia del Corte Inglés. Y para mañana la UEFA, la Europa League, el español tiene que remontar un 4-0, prácticamente imposible.
No tiene conjunto... que remontar. Deberían no remontar.
Bueno, sí. Ellos
se antoja complicado.
Además, viene el Atlético de Madrid el domingo a Cornellá.
Bastante más importante ese partido que...
Sí.
Pero a las 9 tenemos en Sevilla un Sevilla Club con 1-1, que yo creo que el Sevilla es favorito.
Sí, habiendo marcado, yo creo que el Club no tiene la entidad suficiente como para...
para parar a este Sevilla, yo creo que
lo más peligroso que tiene el club es que es de Transilvania, yo lo he dicho muchas veces, es un club que es del mismo corazón de Transilvania, de los Cárpatos, ir a jugar allí, lo normal es cagarte de miedo ahí en el campo.
Pero ya se ha pasado, ya se ha pasado. Ahora
metió su golito y ahora ya en Nervión no tiene que haber problema.
Una Europa League que, por cierto, ya ha habido un partido, ha ganado el Rangers en campo del Braga, el Rangers de Steven Gerrard. Y se ha clasificado, está en octavos de final.
Creo que es la primera eliminatoria que pasan como en 3 décadas.
Pero
hacía mucho tiempo que no pasaba una eliminatoria europea, de verdad, mucho.
No, fuera broma, hacía tiempo que no veía en una ronda tan... O sea, de octavos de final de una competición europea al Rangers, ¿eh? Ni al Celtic, ¿eh? Pero sí. Es verdad que... Uh-huh.
Hablando de esto, Zidane nunca ha perdido una eliminatoria europea.
Ah, bueno, es verdad.
Estaría a las puertas. Tiene 90 minutos para evitarlo, pero nadie le ha eliminado nunca a doble partido. Hace
en algún momento tendrá que pasar, ¿no? Si sigue su carrera como entrenador.
Ha puesto nuestro compañero Pedro Martín un dato, compañero de la cadena COPE, que como era que le han pitado hoy por primera vez un penalti a Mario Berreo, y acompañado de una expulsión.
O sea, por primera vez penalti y expulsión, que diría Rafa. La primera vez en la historia que pitan al Bernabéu.
Kill pack.
Orsato, que ha dicho que es... un poco anticasero.
Pues a mí me pareció que ha hecho un buen arbitraje Orsato.
Datos.
¿En qué lo habréis visto? ¿Anticasero? ¿Cómo puede ser eso?
No, que Orsato dice que es un árbitro anticasero, pero por datos. Bueno, o sea,
mañana, que hemos hablado de Sevilla y del Español, mañana el Getafe, que tiene un 2-0.
Este sí que va a estar bueno.
Pero hoy Bordalás ha dicho en rueda de prensa algo que yo creo que tiene razón. No dejamos de ser unos novatos en Europa. Y el Ajax es el Ajax. Tenemos un resultado excelente, 2-0, pero que un novato en Europa tiene una noche mala y...
Pero un 2-0 es un gran resultado.
Es un gran resultado, sobre todo como juega el Getafe.
Es cierto que el Getafe es un novato y hace bien, además, venderlo así Bordalás, porque yo creo que lo está también vendiendo un poco. Pero es que luego lo que decimos muchas veces, el Getafe es que es un equipo que jugando la Liga Española, o sea, es que no le asusta ni el Ajax ni ningún otro equipo. Pero sí que es verdad que el peso de la historia tiene a veces... es su punto.
Que mañana estoy convencido...
Solo que 2-0...
Eso es.
O sea, si a mí me dices 1-0,
Pero ojo que el Atlético de Madrid el año pasado tenía un 2-0 ante la Juve, que es un equipo... ¿Cómo le van a marcar un gol al Atleti? Y le marcaron 3. Se descompuso.
Sí, pero el Getafe a mí me parece mejor equipo que el Ajax, ¿eh? No más bonito, no más técnico, mejor equipo.
Pero mañana...
Sé lo que quiero y lo hago mejor.
Están tocados en el Ajax, ¿eh? Con el resultado. Acabaron muy molestos con el partido.
Va a haber unos minutos que seguro mañana el Getafe va a anotar el Johan Cruyff Arena y va a anotar
sin duda.
El campo. Pero bueno, toda la suerte para el Getafe, para el Español y para el Sevilla.
Y te aseguro que la gente de Getafe, si el Getafe se cuelga el larguero 90 minutos y acaba pasando, se va a entretener mucho, con lo que decía Frenkie de Jong, que echó un cable a sus ex compañeros diciendo que el Getafe no entretiene a nadie, que eso no es fútbol. Yo diría a Frenkie de Jong que la afición del Getafe es el año de toda la historia del Geta, que es un 100, que más se ha entretenido de todos y está en ello y quiere seguir entreteniendo.
Dile a ver si se entretuvieron el otro día.
Pero vamos, alguno lo ha visto 3 veces ya el partido.
Muy bien, pues seguiremos hablando la semana que viene con vosotros de fútbol. Gracias, Ilie.
Gracias, buenas noches.
Gracias, Jaime.
Un fuerte abrazo.
Gracias, Paul. Remate, como siempre, lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Después de un partido poco agradable para comentar, un viejo amigo apasionado por la poesía y por el fútbol me ayuda para este remate pasándome un papel. Es una copla que imita las de Quevedo, me dice. Yo me limito a leerla. Aunque se vista de seda, Guardiola se queda. Pide sentarse y hablar, pero no para de odiar. A España eligió dejar para poder más cobrar. Aunque se vista de seda, Guardiola se queda. Sueña con la independencia como una eterna dolencia, llora con tal insistencia que colma nuestra paciencia. Aunque se vista de seda, Guardiola se queda. Solamente se le antoja proclamar la independencia, no le da mala conciencia haber jugado en la roja. Aunque se vista de seda, Guardiola se queda. Inventor del tiki-taka, gran profeta del procés, si pierde, tú ya lo ves, sigue dando la matraca. Aunque se vista de seda, Guardiola se queda. Es tan grande su humildad como inventor del fútbol que prefiere la bondad a lograr meter un gol. Aunque se vista de seda, Guardiola se queda.
Con él no ha pasado el City de la final a los cuartos, aunque le sobren los cuartos al jeque que los traspasa. Aunque se vista de seda, Guardiola se queda. No ganará en la porfía como mejor futbolista, pero nadie le vencía en ser independentista. Todo es pura hipocresía. Aunque se vista de seda, Guardiola se queda. Queda clara, me parece, la opinión de mi amigo. No es el único que la tiene.
Días extraños.
Mañana tiempo para la Europa League. Ya han terminado los octavos de final de la Champions, la ida de los octavos de final de la Champions en dos semanas y en tres tenemos grandes partidos de vuelta. Luis Alonso estuvo en la parte técnica. Gracias por estar ahí. Ahora Jan Tabarilli es a media luz en la sintonía de radio. A partir de ahora, día de las 12 y 31 minutos que son. Mañana más el primer palo, a partir de las 11. Que descansen, buenas noches.
Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleniak la vez aquella. Escríbanos, por favor.
Juan Carlos Oleniak debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentino Junior. En el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Epa. Salió todo empapado.
Ah, una cosa seria. Acá lo llamamos Platón porque vive de la academia.
Platón.
Yo te voy a traer, vieja, y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo anido que anido con Mesías, doctor.
Anido y Mesías, back del Racing campeón del 61. Negri al arco, Anido y Mesías, Blanco, Piano y Sachi, Corbata, Pizzuti, Mancilla, Sosa y Belén.
Quédate tranquila, vieja. En eso soy como Manfredini y no como Babastro. Escribano.
Pedro Valdemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por 2 pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo 2 partidos entre el 62 y el 63 sin abrir el score.
Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor?
No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61.
Escribano, ¿qué es Racing para usted?
Bueno, una pasión, querido.
Aunque hace 9 años que no sale campeón. No,
una pasión es una pasión.
¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.